Pero que muy buenos y requete lluviosos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy que es martes 14 de marzo de 2025, y tal día como hoy, que es que ayer por la tarde noche llovió mogollón, esta mañana ha llovido mogollón, ahora mismo chispea bastante, ya veremos si hay más cretados, si no hay más cretados, iremos informando puntualmente. Pero esto ya es intolerable, esto ya es, nos tiene a todos ya congestionados, desesperados, medio deprimidos, entristecidos, acollonados, compungidos, aplastados, achantados. Que no, hombre, que no, que es que vamos desde principios de marzo así, con esta grisura, ya no podemos más. Mañana habrá un pequeño descanso y saldrá el sol, pero luego también anuncian que para el domingo, lunes, martes, miércoles, el tiempo estará así, 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 y habrá inestabilidad. Y además es que hace frío, ya sabes que la cota de nieve está en torno a los 700, 600 metros, puede nevar en la serranía de Cuenca, puede nevar en Teruel, puede nevar en Morella, Morella de mi corazón, puede nevar en el sistema central, en Cantabria. Pero es que estamos ya a mitad de marzo, hombre, ¿qué está pasando aquí? Silvio Benjo, muy buenos días.
Buenos días.
Quino Guzmán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Mo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Temperatura máxima para hoy, atención, 11, 12 grados. Temperatura mínima, 9. ¿Esto qué es? Pues tendremos que estar veintitantos. ¿Esto qué es? Estoy viendo aquí unos folios y es que es Mon que está mirando. Además, se toca como los abuelos. Se moja con saliva el dedo índice para ver, porque tiene los billetes del tren y todo eso.
Es que no tengo.
Lo vas a perder todo, Mon.
No, hombre, ya
lo
no. sé.
Os vais a equivocar de tren. Acabaréis en Almería.
Yo estoy sin
en
dormir.
Burgos.
Yo cuando voy de viaje es como los niños, estoy sin dormir. Y cuando llego, pataleo.
Que pero, se ¿sabes? Nos va de viaje.
¿Sabes lo que pareces con la carpetita esa verde? Los yayos cuando van al consultorio y empiezan a sacar la receta.
Parezco.
Por Eva y todo, total, para dos.
Parezco un prejubilado que va a ver al gestor.
Madre
también, también.
Bueno, pues es el marzo que tenemos. Teníamos también un montón de mandanga, pero Quino Guzmán, Silvia, Mon, me he encontrado un viejo amigo esta mañana viniendo aquí y me ha dado el momento friki quizá del año.
¡Ostras!
Creo que la fricada que hizo mi amigo, hacía como 15 o 20 años que no lo veía, un conocido, 15 o 20 años que no lo veía, ¿eh? Nos hemos reconocido así un poco levemente de, eres Alex, eres Ramón, eres... Ay, no, que no quería decir el nombre, bueno... Solo dar una pista. Fue piloto de avión durante un tiempo y luego tuvo un problema en un tímpano. Total, que se jubiló jovencito con la paga, que es un chollo, y vive súper feliz. Súper feliz. Tiene ahí la paga, tal. No, no, no. ¿Me lo ha dicho por línea interna? Ah, vale. Me ha dicho
claro,
Silvia,
hombre,
hermana,
yo
no,
te,
no,
te lo
no,
digo,
otro,
te lo
otro
digo
amigo,
por línea interna
otro
siempre.
Amigo, es un tío muy salado, muy divertido y tal. Y entonces eso, que nos ponemos un poco al día y le digo, ¿tú te casaste, no? Y me dice, sí. Y me dice, me casé en el Valle de los Caídos. Supera eso. Supera eso. Y entonces ha sacado una especie de medallón con la cara de Franco. Una mujer con la cara de Franco. Y me dice, claro, luego que ahí me divorcié. Pero yo nunca había conocido a nadie que estuviese casado en el Valle de los Caídos. No,
pues
mi amigo, tengo que decir, mi conocido es muy friki.
O ir de vacaciones, ir de vacaciones en el Valle de los Caídos.
¿Tenía cara de Saza o...?
No, pero... nomás es un tío guapo, rubio... Moderno, no, no, no.
No, moderno, hombre, moderno.
Pero, a ver, bueno.
Hombre, moderno, ya te digo que...
Pero luego, no, nos hemos separado ya en Cielo Amoroso y tal. Yo me dio una alegría verle. No le recordaba ese punto que tenía. Pero venía pensando y digo, supera esa fricada. Casarse en el Valle de los Caídos.
Hostia.
Es bueno, ¿eh?
Pues mucha familia no iría, ¿eh? Porque estas cosas...
Yo creo que fueron todos porque son todos de ramo.
Ah, vamos, bueno, claro. Sí. Si todos patinan, si todos patinan, sí, pero...
¿Eh?
No,
oye, es bueno.
Oye, ¿quién patina? ¿Una parte o la otra parte?
Oye, la Basílica es monumental.
El sitio... El
40 años de dictadura,
¿eh? El monasterio bueno, este bien. Que tienen al lado está chulo.
Yo es que no he ido nunca. No, no,
no
me llama
tampoco,
a mí la atención ir.
Pero me suena
¿tú has ido,
que hay un monasterio.
Ahora resulta que será el único que ha ido de aquí, va.
Yo no he ido, yo no he ido. Yo he pasado por... Por la carretera.
Yo también, que ves el pedazo cruz. ¿Tú has ido aquí, no?
No, no, no.
Vale, bueno,
no, pero dicen que es espectacular, ¿eh?
Hombre, es
o sea,
muy monumental.
El cruz es una cosa...
El parador, creo que... Yo me acuerdo lo que hay allá.
Vamos a ver, es muy monumental, parece
no, no,
ser.
No, la cruz dice que es inmensa, que es
sí,
una
sí,
cosa muy
sí,
bestia.
Sí, sí, cuelga muros, sí, sí. Quino, ¿qué te ha pasado?
Ah, bueno, no, es una pequeña anécdota. Ayer... tiene que ver con vosotros también, porque ayer, bueno, quedé con un oyente, con Ángel, ahora mismo pues le mando un saludo en Mislata, porque tenía que, bueno, me mandó unas fotos de un par de cuadros,
¿sí?
de unos candelabros, bueno, y digo, pues va, voy a verlos en directo, a ver qué tal. Y bueno, me recibieron allí en el piso de su de sus padres, que ya fallecieron.
Era un oyente amable, cariñoso, simpático.
Súper amables. Vale. Estuvimos un rato hablando. En Mislata, que es curioso porque fui en bici, me pegué una chopada impresionante. Dices, ¿cómo claro. en bici? No, es que Mislata está al lado. Sí. Es que yo, vamos a ver, yo vivo al lado de las Torres de Serrano, por decirlo de una manera. Si coges el río, llegas al parque de cabecera, continúas recto por Mislata, ahí ya estás en Mislata. Y la sensación ya un poco de pueblo.
Sí.
Es curioso.
Yo conozco Mislata,
totalmente embebida por Valencia, Mislata. Sí. Porque a un lado sí, está la avenida del Cid.
Mantiene...
Hay algo ahí.
Hay algo, efectivamente.
No sé qué
sí.
es. Hay algo.
Entras y es la estructura, la avenida, y la los gente, bares, la gente.
Muchos pequeños comercios.
Sí. Tipo corsetería.
Hasta eso. Hace nada, sí, creo, sí. Ahora lo miraré, pero me suena que era Mislata... Era la población donde había más personas por metro cuadrado.
Puede ser.
¿Por qué?
Bueno, hombre, no te enfades, ¿no?
Hombre, no, porque la densidad es brutal.
A lo mejor en Hong Kong hay más.
Que no se ha enfadado.
No, perdona, se ha enfadado un poco, ¿eh? Igual porque. Es que igual piensa que es Alberic. Igual piensa que es Alberic.
Pero oye, en cualquier caso, disculpa, ¿vale?
Pero es que no lo entiendo.
No quería ofenderte con un dato.
Mislata es súper denso porque está pegado a Valencia.
Los pueblos del Horta Sud, Chirivella, Mislata, bueno, y los. De la Dana, de la triste Dana.
Pues. Eso es Lorta.
Mayor densidad de población de Europa, me dice un amigo.
Los municipios con
son de los de mayor densidad de España.
Son Paiporta, Benetúser, Picaña. Lorta Sud es eso, esto será otra cosa.
Los municipios con mayor densidad de población son Emperador.
¿Emperador?
¿Con mayor qué?
Emperador son dos calles.
27.000.
Al lado de Moncada, creo.
Mislata y Benetúser.
¿Pero Emperador dónde dices que está, Silvia?
Creo que al lado de Moncada, me suena.
¿Emperador? Otro de...
Y eran dos calles.
Yo no había ¿Emperador? Vida, un pueblo
que
se llama Emperador.
Si es que es muy pequeñito.
Pero existe, ¿verdad?
Claro que sí, existe, por
que
favor.
Sí, que es muy pequeñito. No quiero... Mira, que lo voy a buscar.
Existe Emperador.
Siento enfadaros, pero esta noticia es del 1 de octubre del 21 y pone Mislata, la ciudad española con más densidad de habitantes por kilómetro cuadrado construido.
Bueno, muy bien.
Xavia, la que menos.
Qué cosa más rara.
Pero te voy a... Pero es... vale, la explicación sí, es
Kino,
fácil.
Por favor.
Porque el término municipal se circunscribe, o sea, en la superficie, a los edificios. No tienen ni monte alrededor, ni tienen a lo mejor un polígono industrial que pudiera esponjarlo. Entonces, al final, son edificios relativamente altos, llenos de gente, ya está. Si es que es muy fácil.
Vale.
No hay huerta. Oye, bien. Esas poblaciones no tienen huerta. Mislata está, por un lado está la Avenida del Cid, por el otro lado está... El
46.323 habitantes por kilómetro cuadrado.
Los de Emperador son 693.
¿Habitantes?
Sí.
¿Y dónde está Emperador?
Pegado a Museros.
Pero claro. Me imagino que será en proporción, claro. Eso hablan...
Claro.
Hablan
no ha sido Emperador. No,
pero mola. Claro,
si mola mucho el nombre.
Si en una calle hay 600 para arriba, entonces ganan,
pero mola muy bien que se llama Emperador. Emperador.
Sí, sí. Localidad y municipio español situado en la parte central de la comarca de la Huerta del Horta Nord, en la provincia de Valencia, limita únicamente con el municipio de Museros.
Un saludo a los oyentes
de Emperador. Has quedado fatal con la gente de Emperador, que igual hay 15 o 20 personas escuchándote allí.
Emperador es un edificio de tres plantas, pero hay 600 personas.
Y llevan todos corona de laurel.
Cuidado.
Bueno, Kino, entonces eso, te vas a ver un oyente a Mislata.
Fui a Mislata y, bueno, estuvimos viendo las cositas que tenían allí por casa, pero lo más curioso, resulta que el padre de estos dos chicos fue el jefe de cocina del añorado y mítico restaurante de los Viveros.
Hombre,
¿nunca habéis ido al restaurante de los Viveros?
De pequeñito.
De pequeña, sí.
¿Algún bautizo, alguna comunión? Sí, sí, sí.
Era muy mítico.
Era muy mítico. Claro. Porque
muy mítico. Hacía cristalado.
Sí, no, vamos a ver, yo ya no me acuerdo. El diseño era... Me suena que era como...
Era como bajito.
Circular, puede sí. ser, como una especie de módulo circular. Yo creo que...
Y con una explanada muy grande, que podíamos salir los nanos allí a jugar.
Claro, seguro que hay Viveros. Fotos en
claro.
internet. El diseño seguro que fue, Viveros. Porque además se inauguró en 1950, me dijeron, y con carácter moderno. O sea que
sí.
La pena es que yo creo que se ha, vamos, ha desaparecido por completo. Bueno, y una cosa que me enseñaron... Bueno, entonces, cuando cerró, ya cerraría, pues me imagino que en los años 90, una cosa así. Cuando cerró, los trabajadores de allí pues fueron quedándose las cosas que el menaje, etcétera. y ellos se quedaron algunas cosas. Al padre de Ángel y de su hermana, que no me acuerdo su nombre, fue un cocinero que en su momento fue muy galardonado, dio de comer a gente muy, muy importante en el momento, que venía políticos, incluso al rey, claro, venía gente muy importante a Valencia y muchos iban a vivero. Yo me acuerdo que fui allí a una comunión del tío más rico de mi clase, o sea que era un sitio,
un sitio de poderío. Sí.
Y una cosa que, claro, se ha desaparecido ya, me enseñaron unas copas. Las copas, o sea, habían una serie de copas que tenían serigrafiado el nombre de gente, de los mejores clientes del sitio.
¿Qué dices?
Sí. Entonces, que por cierto, esta mañana se la he mandado a la hija de quien aparece serigrafiado en las copas para regalarle un par de copas de esas.
No sé el nombre.
Sí, pero y si... Bueno, no pasa nada.
No pasa nada.
Pues don Julio de Miguel.
Hombre, claro.
Claro que además aquí ha estado...
Si yo conozco a la nieta.
Pero fíjate, me imagino que don Julio de Miguel tendría sus copas. Allí les quedaban cuatro copas con el nombre de don Julio de Miguel, pero me imagino que...
Julio de Miguel, el que fue presidente de Valencia. Hablas del que fue presidente de Valencia.
Yo creo que fue... Bueno,
sí, presidente de Valencia.
Bueno, y presidente Bancaja.
Ese es el hijo.
Vale, entonces lo que no sé es si es el abuelo.
Es el presidente de Valencia, el abuelo.
Posiblemente sea el abuelo.
Es que yo a veces hablo con el que fue presidente de Bancaja, que es un tipo fantástico, sí. Y con la hija, con el marido de la hija. Son muy amigos míos, son íntimos.
¿Con Luis Cubéis?
Luis Cubéis, yo con Alfonso Maldonado y Lucía.
Vale, vale.
Y a Luis Cubéis me lo encontré ayer.
Vale, yo se lo he enviado a la mujer de Luis Cubéis. A la hermana de Javier de Miguel. Javier, que ha venido aquí alguna vez.
Sí, señor, el abogado.
Incluso el abogado. Entonces, bueno, y le daré, no sé, le pediré a Ángel que me dé un par de las copas para regalárselas a ellos, porque es muy peculiar. Fijaos qué manera de, no sé, de entender la hostelería tan. Bueno, que se ha desaparecido.
Pero eso es un detalle muy chulo.
Joder. Eso todavía. Eso
tiene que volver.
Ese tipo de hostelería, ojalá. Que en Madrid hay mucho más que en Valencia, pero se está perdiendo también, es lo que tiene cuando vas a Aquarium o el Bar Canadá.
En Aquarium no tienes tus copas.
No, claro, a ese nivel no.
Sí,
a ese nivel
sí,
no, pero me refiero.
Sí.
Es esa escuela de los años 70 y 80. Mi padre tuvo un bar, pasa que yo recuerdo.
¿Cómo se llamaba? Sí.
Que lo
el
tuvo,
de la
lo tuvo,
finca
el,
Hierro.
El Tívoli.
Sí.
Pero no me acuerdo cuál era. Yo recuerdo que la primera vez que comí pizza, con 4 años o así, subí al despacho, que eran unas escaleras que iban al despacho, y me dieron pizza. Alguien, que no sé si era el metro, pero lo tengo como muy difuminado. Y no sé dónde estaba el Tívoli. Y él lo tuvo un par de años o así. Y cogió de metre o de cocinero a uno que era espectacular, que luego montó, que es un sitio increíble, y es donde hacen... uno de los mejores, si no el mejor stick tartar de Valencia, que es el Gastrónomo, que está en Prima d'Orrets.
Ah, hombre.
Y luego montaron. Y yo iba con mis padres mucho al Gastrónomo porque pilló muy buena amistad.
Tengo pues WhatsApp de Ángel.
¿De Ángel?
¿Perdona? Ángel, el de Mislata.
¿Tienes un...?
Sí, me acaba de escribir. Dice, gracias Aquino, un placer haberlo conocido. Gracias al programa, soy paciente de Martín, cliente de Vicente Viloc. Solo me falta atreverme a ir a que me firme el líder sus libros.
Cuando quieras.
No os acordáis una vez...
Apúntate
además,
conmigo a Oner Fitness.
También.
Crisán, que ahora... Mira,
un
con
programa
el,
de
no
Martín,
de
una niña que montaba a caballo y tuvo un problema. O sea, es que yo me lo contaron y ese programa lo escuché.
Sí.
A lo mejor hace 2 o 3 años. Pues él es el padre de esta niña.
Bueno, ¿y qué más viste ahí en el piso?
Bueno, pues un par de cuadros, unos candelabros. No es tan interesante porque son cosas más clásicas, pero no son de época. Igual hay una cosa que sí que me quedo, que les propondré una compra.
¿Y qué?
Pues es un plafón de madera. A ver, ¿cómo lo explicaría? Es que no es un retablo. Ellos me dicen, es un retablo. Más que un retablo, es una... como pintado sobre unos motivos pintados sobre madera, pero muy en el estilo, con unos personajes tocando. ¿Os suena Manolo Gil? Un artista.
Sí.
Bueno, es esa figuración de los años 50, muy esquemática, pero muy de la época. Claro, lo que buscamos los anticuarios cuando buscamos una pieza es que, aunque sea más moderna, a nosotros nos interesa más una pieza de los años 50 en el estilo de los años 50 que una pieza Luis XV, pero que sea ya del siglo XX, porque ya es como un revival, claro. Entonces, cuando la pieza cumple los requisitos para ser de ese momento, entonces esa pieza que debió estar colgada en el restaurante es muy del estilo de la decoración de ese restaurante. Entonces, es una pieza que se busca mucho más que unos candelabros que tienen ellos muy chulos, muy grandes, muy aparatosos, pero son del siglo XX, aunque sean del estilo Luis XV. Nosotros vamos a lo más auténtico posible. Entonces, eso sí que, bueno, nos sentaremos y les diré, bueno, a ver si me lo vendéis y ya está.
Oye, pero estoy dando vueltas a lo de la copa con el nombre. Uh-huh. Eso tiene que volver. Eso tiene que volver. Son esos detalles que hacen la vida más agradable.
Estoy percibiendo cierto revival en la hostelería, pero muy, muy poco a poco, porque hemos vivido unos años horribles en los que además nos hemos dejado penetrar. Que está muy bien que una ciudad tenga todo tipo de gastronomía, pero ostras, lo nuestro ha quedado arrinconado. Entonces, claro, ahora, ¿qué va a pasar? Que se están... hay un bar también que está en la calle, en la paralela a la calle... Se llama la calle Rivera, la paralela a la calle Ruzafa, al lado de la plaza del Ayuntamiento.
Sí.
Vale. Ahora no me acuerdo el nombre, que han puesto, bueno, que lo abrieron hace uno o dos años, que la carta es auténtica de los típicos callos, los típicos torreznos, los no sé qué. Ahora no me acuerdo el nombre, y lo hacen también muy bien. Y la decoración la han hecho como si volvieras a irte a un bar los años 70, ¿vale?
Ostras.
Un poco más de lujo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que la pena es que hemos destrozado aquellos locales auténticos y ahora lo que vamos a buscar, porque además la gente que nos visita no quiere irse, muchos sí, se querrán ir a tomar una pizza, pero muchos también quieren ir a los bares de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que van a coger locales y van a transformarlos en lo que fue aquello, pero ya no de forma auténtica, sino con...
¿Sabéis lo que me gustaba a mí?
Replicarlos o sí,
¿sabéis tematizarlos? ¿Sabéis lo que me gustaba? El Sky.
Claro, es que eso...
El Sky tiene que volver.
El Sky en agosto, en verano, te sentabas.
Los bares tienen que seguir.
No seas tan teclosa, Silvi. El Sky que había en Chacalay, ¿os acordáis de Chacalay?
Joder, sí.
Qué maravilla. Y luego tuve un amigo, ¿os acordáis de la discoteca Susos?
Sí, claro.
Que era con la barra, estaba el acolchado ese.
Hombre, claro, por supuesto.
Que tengo un amigo que a ese tipo de interiorismo le llama puticlubesco.
Sí,
claro. Es lo que más le pega.
Sí, que es así con espejitos, con
el
tal.
Otro día fui a una casa...
Eso tiene que volver, el Sky. Y los taburetes estaban fijos, que eran redondos, estaban fijos, anclados contra el suelo y eran redondos.
Pero giraban.
Y daba
la
vuelta.
Claro.
Eso era maravilloso.
Y tenían para poner los pies.
Que vuelva, por favor.
Hay una cafetería, restaurante, bar muy chulo en Cronista Carreras, que es el Café Borneo. No sé si lo conocéis.
Ah, sí.
Que tiene un poco, no cambie, por favor. Pero tiene un poco ese
que
espíritu.
Protejan.
Y además se come de narices.
Que
va con menú.
Y es poco, esa
hostelería
pero...
que viene de los 70. Es un sitio fantástico. Quiero averiguar el que me has dicho, ¿eh? Averigua cómo se llama, que yo quiero ir.
Vale, sí. El otro día fui a una casa en la calle, en la avenida.
No llamas, cuando vas a casas no llamas. ¿Te acuerdas de mí? Que te dije, llámame, cuando vayas a una casa, llámame y trasteo contigo.
¿Tú te acuerdas de mí, que tengo algo tuyo?
Sí, pero la última vez te acuerdas...
¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerlo en Wallapop y lo voy a...
Pues sí.
¿Te acuerdas lo que me dijiste la última vez? ¿Puedes esperar un poquito y no venir? Y ya te diré cuándo.
Quino, por favor, sigue.
No, que hace dos o tres días fui a una casa en Barón de Cárcer y claro, la boisería enorme, pero una de las esquinas había un armario en la parte baja de la boisería. Que se abría y efectivamente se encendían las luces, todo el fondo de espejos y las botellas de licor y las copas.
Eso es maravilloso. Maravilloso, Quino. Maravilloso. Eso no hay que volver. Hombre, antes lo hemos nombrado, pero yo creo que sigue teniendo sabor Aquarium. Que también
sí,
es así.
Sí, hombre, sí.
El Sky ese que no sé si es Sky Cuero y me gusta el servicio. Que te llaman
hombre,
por tu nombre.
Claro que sí.
Y las empanadas están muy buenas.
Es que en el caso de mi padre, Aquarium fue su...
Bueno, era el del sitio de la burguesía valenciana.
Porque es que era todos los días Aquarium. Sí, no, y sí, eso, sí. Vamos, al final, porque a tomarse el dry martini todos los santos días.
Bueno, pero eso era
a mediodía,
tu padre,
y por
hombre.
La noche ya, pero sí, se lo pasó bien, pero...
Que al final lo compró Boluda, para que no cerrase.
Sí.
Que eso ha sido bonito.
Sí.
Hombre, también podría hacer alguna fundación cultural o cosas de esas, como hace la mujer de Roche, pero en fin...
Ya, pero es que si no parece ser que lo cerraban, ¿eh?
Sí.
Ostras.
No, estuvo bien.
Eso
hubiese sido terrible para
también,
Valencia. Hubiese sido terrible, terrible, terrible. Esos sitios son muy emblemáticos y le dan personalidad a una ciudad, le dan pozo,
hombre,
le dan carácter, le dan personalité. Porque con este mundo tan globalizado que vayas a la ciudad, que vayas, que te encuentras las tiendas de siempre. La Warriburgers de siempre, las pizzerías de siempre.
Las franquicias de siempre.
Las franquicias de siempre, los ordenadores de siempre.
Yo he encontrado un... He vuelto a cambiar... vamos a situarnos, Montserrat, sábados por la mañana. Mi ruta con mi amiga, la compra y tal, pero sobre todo el primer café net, el desayuno. Y he encontrado un sitio súper pintoresco que me encanta. Decorado, me parece un pub irlandés, todo lleno de maderita, de botellitas, de cervecitas, de copitas, hay de todo y tal. Los asientos son silloncetes, es que está súper chulo. Y ahí que nos vamos a desayunar por la mañana, no me acuerdo del nombre, ya os lo diré.
Bien, pues con alegría.
Es más caro, o sea, a ver, un poco más caro que aquí en Valencia, pero es que en Montserrat todo es más caro que aquí en Valencia.
Sí,
allí el café con leche es
un
80,
lo han hecho
donde
ahora.
Yo me lo tomo enfrente del Metropol, 1,70.
Pero mira aquí lo que cara pone, porque eso lo han hecho ahora.
Llevaba tiempo. 70. A ver, tanto como de los 70 no, porque no sé ni cómo estaba Montserrat en los 70. Pero que no es de ahora, es que lo he descubierto yo ahora, que vale, que sí, que Montserrat son 5 calles, pero que pasábamos por allí, pero pensábamos que era más un pafeto de tarde, de tardeo y tal, y ya lleva años, yo lo llevo viendo años. Y se nos ocurrió entrar porque lo vimos abierto un sábado por la mañana.
Por favor, si hay alguien de Emperador que nos llame, tenemos un momento de Emperador.
Es que ha habido unos años tremendos que se ha
perdido todo aquí.
Dice un oyente que es de Montserrat y que se llama La Llandeta.
Que se llama La Llandeta.
La Llandeta, el sitio donde voy. Pues vale,
yo ayer estuve en Montserrat porque tuve...
No me digas.
Sí. Pues tuve que ir a ver a un amigo, que estamos con un proyecto de una cosa audiovisual.
¿En qué zona?
Ahora te cuento, porque estaba lloviendo, salí corriendo de aquí para ir a Montserrat. Y me asusté, o sea, me fui a Montserrat, di un USB a mi colega, no, tú estabas aquí todavía, fui a Montserrat, le di un USB a mi colega, volví a casa y pasaron 2 horas y media.
Sí.
¿Y te asustaste?
2 horas y media, porque fui por Los Anzuelos y volví por Rocafort. No sé por qué.
¿Por qué volviste por Rocafort?
Porque yo iba con el GPS, y pone a 700 metros a la derecha, algo así. Se ha pasado. Digo, no, es que me había dicho, es que el GPS va con trampa. Me pasé 3 veces.
Es que yo creo que no hay ni que salir por Los Anzuelos y volver por Rocafort.
Lluvia todo lleno de camiones tirándome, yo con el limpiaparabrisas, que además... Que hay una cosa,
te mandó el bypass.
Cuando tú lo quitas el limpiaparabrisas, tú lo quitas y lo pones, que es la goma.
La gomita
que
es esa.
Goma fístero,
sí. Se me había quedado a la mitad, porque ya está. Entonces me hacía un poco vaivén. Y tardé como 2 horas y media ir y volver.
De gasolina.
Y me tuve que acostar. Llegué a las 5 a casa y me acosté de 5 a 6 porque me dolía la cabeza. Eso que te tiembla la silla.
Claro, para ir a Montserrat que se sale por
30 kilómetros.
A ver, puedes salir por Anzuelos, coges la pista de silla y luego sales por Picassent. Para mí es lo más rápido. Es que ten en cuenta, también puedes irte por Avenida del Cid, la A3, bypass, desvío a la izquierda, como si te fueras para Alicante y sales a Montserrat.
Aquí nos estabas contando que fuiste a otra casa.
Eso, que he contado que la boisserie,
eso,
una enorme boisserie,
qué bonito.
En la esquina estaba el tesorito, que era el mueble bar. Entonces abrías las 2 puertas, todo espejos. ¿Los espejos por qué? Para que reflejara
para
más la
profundidad.
Claro, y la profundidad. Pareciera que hay más botellas de las que hay, claro.
¿Y por qué era elegante?
Exacto.
Mucho y cristal, entonces,
esos
reflejaba.
Vasos. De hecho, me quedé un juego de 6 vasos muy de... Sí, de... Joder, es que yo con el homenaje me pierdo. Porque antes hacían cosas...
Sí.
Buah, unos vasitos pequeños para beber licor, vamos, en definitiva. Una chorrada, pero esas copas balón, para calentar con la propia mano. Es decir, así como las botellas de vino.
Ahí
las
con
copas
un
batín de
terciopelo rojo aquí, ¿no? De borlas y las pantuflas y la copa de balón.
Así como las copas de vino, hay que cogerlas del tallo para no calentarlo. El brandy, ¿no? El coñac, hay que cogerlo de un agarre que se llama testicular.
De abajo.
Claro.
Para calentarlo, precisamente. De hecho, hay gente que lo calenta un poco con alguna llanita.
Sí, y lo que mola es ponerse un puro y mojar... El culete del puro y luego rechupetearlo.
Había tiempo, porque había
elegante.
Tiempo, ahora no hay tiempo. Mira, Mon, ayer toda la tarde pues la perdí.
Toda la tarde
el hombre por las
carreteras.
Cerrada.
29 pone 24 repasar. Minutos o 29 minutos y yo tardé 2 horas y media.
Para leer el interview, ¿no? Mientras estás... Joder, es que...
Una vez me fui a Denia y tardé 4 horas, también. claro, llegar.
Porque fuiste en agosto, por Alcoy, no había, y luego no volviste a salir.
No me rindo.
Yo reconozco que el GPS, yo hay veces que necesito un traductor para el GPS. El y GPS otras, es un veces, engaño. Otras veces me ha salvado la vida. Fiaros cuando me he perdido en Valencia.
El GPS
pero,
es un engaño.
Uf.
Se vivía en España sin GPS.
Se vivía muy bien.
La gente no moría.
Y a mí siempre me gustó preguntar, que hay gente que quiere que lo de preguntar es como un deshonor. Y a mí siempre que he ido por ahí, bueno, que he ido rara vez por ahí, pero cuando he ido por ahí siempre pregunto.
Ahora preguntas y la gente te mira como diciendo que no llevas el móvil, no, el Google Maps. No.
Pero yo pregunto, me lo cuentan y cuando
no, pero
se van,
yo 50
se me ha olvidado
metros
todo.
Después vuelvo a preguntar, porque te dicen, y tire por ahí, pero por ahí por dónde. Tire por ahí, por aquí, por allá. Pero vas intuyendo y te vas acercando y vuelves a preguntar y vuelves a preguntar y vuelves a preguntar. ¿Te vas a Maastricht, Kino?
Sí, hoy, pues mira, sí, vamos a la feria. Yo siempre suelo ir a la feria de Maastricht en Navidad, en Fallas, hasta el día en que mi hija sale en la ofrenda.
O sea, hombre, muy bien.
Sí, porque a ella le gusta que vaya a verla, que sale el día 18, creo, entonces me viré hasta el día 17. Entonces, Maastricht, ¿a quién le
gusta? ¿Qué hay por allí?
Pues cuernos de narval, posiblemente alguno.
Aquí
es carísimo. Aquí es ir.
¿Carísimo cuánto es? Si se puede decir.
En general, o sea, no.
Hablar en el micro.
La feria de Maastricht es una feria para ricos. Porque se llevan piezas excepcionales de los mejores anticuarios y galerías del mundo. Entonces, es como si fuera, yo siempre lo digo, es como un museo al nivel de los mejores museos del mundo, que lo vas a ver en una ocasión y ya no lo vas a volver a ver, porque cada uno pues va, cuando se, bueno, las cosas se van vendiendo.
Sí,
para,
sí.
Para, de hecho, muchos de los clientes de Maastricht son museos.
Jolín.
O grandes coleccionistas, grandes instituciones o colecciones privadas, etcétera. Entonces, es un momento en el que se crea un museo. Es parecido a las Fallas, porque es una cosa, ¿cómo diríamos?, efímera. Se crea ese museo, que es formado por todos estos galeristas y anticuarios, y cuando acaba Maastricht, pues cada uno, y ya no vuelves a ver ese conjunto de piezas excepcionales, claro, reunido. Ves otro, diferente. Y la verdad es que es una...
O sea, tú vas ahí a mirar.
Sí. Yo una vez compré una pequeña cosa para ganarme con la persona
gozo.
Que voy, ganarnos el viaje y tal. Pero una cosa ridículamente pequeña de un arqueólogo, creo que era suizo, que tenía muchísimas cosas romanas, griegas, etcétera. Entonces esto era un trozo de una empuñadura de una espada romana.
¡Qué chulo! ¿Y luego lo vendiste?
Y luego lo vendimos y nos sacamos para el viaje.
Bueno, muy bien.
Sí, pero vamos, yo creo que era la pieza más barata de toda la feria. Y luego, pues ahí puedes ver de todo.
Claro,
de todo.
Vas a disfrutar.
O sea, este año hay un Velázquez, por ejemplo.
Pero habla en el micro, Kino, por favor.
Te digo que vas a disfrutar. No se pone los cascos. Me mira cuando...
Es que no me gusta ponerme los cascos.
Pero ponte como si fuese una barba.
Cómprate uno de estos.
Claro, del revés.
Pequeños. Este año, después de muchos años, porque Velázquez hay muy pocos, hay un centenar más o menos en el mundo, una galería extranjera lleva un Velázquez a la feria. Y bueno, y puedes ver Van Gogh, puedes ver impresionistas, Picassos, pintura española antigua, muebles absolutamente alucinantes, todo, joyería antigua muy buena. Vamos, yo, a quien le gustan las antigüedades, el arte y tal, yo le recomiendo alguna vez en la vida ir a Maastricht, que es una ciudad muy bonita, muy aburrida. La gastronomía holandesa, ya os podéis imaginar.
Uf, una porquería, ¿no? ¿Qué comen?
Yo qué sé, purés. Muchas verduras, purés, verduras.
Purés tal. Así gorrineses.
Claro, luego acabas en un chino o acabas en una pizzería, en un italiano. Pero es un lugar, muy poca gente por la calle, con bicicletas, porque siempre está lloviendo. Una ciudad de esas expandidas, ¿no? En las que hay, al contrario que Mislata, una muy poca densidad de población. Es decir, es que vas por...
Tengo WhatsApps de todo eso, ¿eh? De Mislata, de Emperador.
Pero desde luego vale muchísimo la pena ir a... ¿Cómo instalan todas las... O sea, es muy caro exponer allí, aparte. El comité de selección es tremendo para que todas las piezas sean lo que tú dices que son y estén restauradas, si está restaurada alguna, en un porcentaje muy pequeño. Que no haya dudas, en definitiva. Y cómo se instalan todos los... o sea, la iluminación, la tematización un poco de aquello, es impresionante.
Oye, y gran pregunta. Y con... Y llevará retranca, pero te la explico luego. ¿Dónde te quedas a dormir?
Pues en un... Ya sé por dónde vas.
Claro, en un Airbnb, ¿no?
En un Airbnb.
Vale. Sí. Pero luego no los queremos en Valencia. Pero cuando viajáis sí que vais ahí a dormir, ¿eh?
Ya le ha salido el abuelo a cebolleta.
No, no, te lo voy a explicar. Mira, yo ya no voy. No,
no,
no. Yo no quiero que haya en mi ciudad.
Os lo puedo explicar.
Pero cuando viajáis sí.
Os lo puedo explicar. Os lo explico.
Sí, sí, explica.
Maastricht es una ciudad cero turística, o muy poco, ¿vale? No hay prácticamente ninguna plaza de hotel. No, en serio. Las plazas de hotel, es una ciudad pequeña. Entonces, las plazas de hotel están todas ocupadas por la gente que exponen en la feria. O sea, ya está. Es decir, esa es la explicación. Ahora solo te puedes quedar en una casa de alguien.
Claro.
No, no, porque es que no hay plazas hoteleras.
Pues lo mismo dicen los
hoteles
que
vienen
a Valencia.
Salvo que te vayas a Bruselas o te vayas a ciudades que están lejos.
Pues la gente que viene a Valencia se queda en un Airbnb, te dice lo mismo.
No.
Es que los hoteles estaban llenos, porque casi me están llenos en Valencia, ¿eh? Siempre estamos al 95% así, ¿eh? Cuidado, en Valencia. Y dicen, claro, como somos cuatro, papá, mamá y los dos nenes, pues hemos sido un pisete
turístico. Pues la semana siguiente, ¿eh? Ahora sí, tío.
Porque cuando viajáis,
pues la semana siguiente.
¿Tú dónde vas?
Yo voy a un hotel.
Yo voy a...
Mentiroso.
¿En serio?
Bueno, sí, 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 al hotel.
Me lo creo.
Te lo voy a enseñar. Te voy a decir hasta el hotel.
¿Al hotel El Cid?
Te voy a decir hasta el hotel, que además tiene nombre de los que te gustan.
Por eso.
¿Eso dónde? ¿Dónde?
Seguro que Burgos.
El Conquistador.
Claro. Si es de Burgos, tendrá nombre...
Reconquista será, seguro.
De los de tu cuerda.
Reconquista. Solo cabe ese.
Espera, que lo voy a mirar. Sigue hablando. Habla de España o algo y ahora te lo...
¿Es un hotel o un hostal?
Oye, que hay hostales también con mucho encanto. Que no hace falta que sea un hotel.
Hotel... Corona de Castilla.
Muy bien.
Ahí con el rechazo, ¿eh?
Corona de Castilla. Y voy a ir con bigote y me van a dar la suite. Van a decir, otro facha. Me van a dar la suite.
Dices que te casas de
Valle de los Caídos. Ahí viene a hacer un rechazo tremendo, ¿eh?
Corona de Castilla. Toma
sí,
ya.
Señor.
Hala.
Eso es un hotel. Yo
eso
son
yo.
Tonterías.
Y tú a un
Airbnb.
La explicación
GPS,
es esa y es que de verdad.
Sí, siempre la explicación, bueno, Guido, ¿vale? Siempre.
Sí, sí.
¿Haber reservado hace tiempo un hotelito?
No, no, porque eso está reservado de un año para otro por toda la gente de la... Que es una ciudad muy pequeña, que habrán 6-7 hoteles, muy pocos. Maastricht es un pueblo. Visitad Maastricht.
Yo un día quiero hacer un viaje contigo ahí, con la Fragoneta, cuando alquiléis de Furgocar.
Sí. Yo también.
Pero
yo
conduces también. Tú, Kino, ellos
pero
no.
Yo también, pero no sé si los tres, Igual dos viajes.
Ya, mi mundo del anticuariado...
Sí.
Tiene, no sé si tiene novela, pero tiene... O sea, que tiene, sí,
hombre,
que
tiene rollo.
Tiene rollo. Entonces, claro, a lo mejor rollo. Algún personaje en alguna novela futura
sí,
que sea un...
Rollo. Pero un anticuario que
bordea la ley, por supuesto.
Que trapichea.
Sí. Que bordea la ley,
que
claro. E incluso que la infringe directamente.
Claro que sí. ¿Qué es lo que hacéis normalmente?
Calla, hombre.
Mi cuerno en Arbal aquí en Valencia con el potentado ese, me lo
cuando
han mirado.
Vuelva del hombre este de África.
Pues estás igual, como que si
hombre,
está
que
en
es
África,
verdad.
Está en
ahora que pasen las fallas.
A ver, esa es la
ese arte,
a ver si
para
ahí.
Ese arte tienes que tener paciencia, Ramón.
Bueno,
exacto.
Sí, además Kino para eso es muy paciente. Qué bonito es tener dinero para poder ir a Maastricht, por ejemplo, y comprar cosas bonitas. Es que ayer me enteré.
Alucinaría.
¿Sabéis quién tiene 1,000,000,000 de dólares?
¿Quién?
Es artista, ¿eh? Pero 1,000,000,000 de dólares, ¿eh?
A ver,
¿qué tipo de artista? Piense.
Canta.
Vale,
¿es
entonces
mujer
es
o hombre?
Mujer.
¿Bárbara Streisand?
No.
¿Beyoncé o no?
Beyoncé,
aquí no.
Es que Beyoncé es la diosa.
Pero ¿sabéis lo que son 1,000,000,000?
Pero no tiene más que Taylor Swift. Que esa
por ahí andarán, ¿eh?
Yo que sé. Sí. Pero es que 1,000,000,000 de dólares. Pero el otro día me enteré en Valencia de una gente que tiene 200 millones y no los aparenta. 200 millones de euros y no los aparenta.
¿En Valencia?
De hecho, los ves por la calle y te dan ganas de darles un eurito para que se tomen algo.
Pero los tiene...
¿Quiénes son? ¿Los conoces o sabes quiénes son?
Sé quiénes son, pero no los conozco.
¿Puedes dar pistas?
No, porque ya no sé nada más. Y además el que me lo contó me dijo, no cuentes nada, lo estoy contando.
Ah, vale.
Yo no sé para qué nadie te dice, no cuentes nada.
Yo
porque
también
siempre al final...
¿Un proyecto cinematográfico a Mon le financiaría?
No creo.
No le interesa, ¿no?
No, la gente que tiene ese dinero no quiere...
No,
a ver.
No le interesa,
la gente
no
que tiene ese dinero rara. Se agacha a recoger 20 céntimos.
También te digo que cualquier interés medio cinematográfico probablemente es de poco interés general. O sea,
nosotros
que...
confiamos mucho.
Bueno, entonces, ¿cómo te vas? Dime, Kino, por favor.
Valencia
dime.
Es una ciudad, no sé si
hay más ricos de los
en
que
la
parece.
Que los ricos sí. No lo aparentan.
Sí, señor.
Así como en Madrid tú vas por el barrio Salamanca y dices, mira, ese es un rico. Mira, aquel es un rico.
Yo también conozco en Valencia un señor que es posiblemente sea de los más ricos de España y vive en un pisete de 100 metros cuadrados.
Ole.
Y
se
no
va. Sí, están muchos están ahora con el
Mozart.
Yo estuve en una boda en Montjuïc de dos de las familias más ricas, pero te hablo de las 10 más ricas de Barcelona. Y flipé. Unos venían de aquí, pero tampoco puedo dar más datos. pero flipé, que es la anécdota que cuento siempre. O sea, el baño de chicas tenía maquilladora y peluquero y tenía todo.
Como tiene que ser.
El sitio era gigante y luego había una mesa muy grande, que es como todo el estudio este, donde había tres mesas con pirámides, pero pirámides de 2 metros, de cigarros.
Entonces estaba, en los bolsillos.
Estaba rubio, light y negro, ¿no? Entonces era acojonante, porque yo cuando vi eso me volví loco, pero yo en esa época fumaba. ¿Qué? Entonces yo llegué con el traje y me llené los 2 de la chaqueta, los interiores de la chaqueta, los pantalones y los de atrás. Pero lleno que rebosaba, que luego me fui en tren a Valencia con una bolsa de Mercadona llena.
¿Y no había mole?
Pero lo mejor
en
es
esas
que
bodas,
era que cuando quería...
¿Qué pastadas? ¿Qué regalo das?
Pues mira, a mí me dijo mi amigo, Mon, mi regalo es que vengas. De hecho, yo no. De hecho, los invitados teníamos hotel, pero no teníamos hotel, no, teníamos hotel pagado. Entonces nosotros íbamos a habitación individual. Y lo más grande de todo es que, claro, yo estaba completamente obnubilado porque yo no podía mirar otra cosa que la mesa de pirámides de cigarro. Y entonces cuando ya rebosaba que no cabía más y tenía ganas de fumar, me iba a la mesa a coger para no cogerme del bolsillo. Y fue acojonante, que es la que yo te digo que estuve buscando por toda Valencia pistolas de petardos de esos, sí. Porque quería repartir una pistola a cada uno y cuando entrara él, disparar. Que de hecho dijo... En el brindis, agradeció a todos por estar en su primera boda. Y efectivamente se divorció. Que es el que fue a comprar en Wallapop, en mano, cuando se divorció, una vajilla o no sé qué, y le abrió una chica que también la vendía porque se cambiaba y tuvieron relaciones sexuales. Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Así?
Por Wallapop. Hay gente que
por
quiere...
eso decías que en Wallapop se ligaba.
Hay gente que me ha dicho a mí que se liga porque si tú buscas... traje de novio, vestido de novia o cosas así de gente que se ha separado, pues puede haber un...
match.
Un match. Y a él le pasó. No puedo dar más datos, pero a él le pasó y acabaron...
La gente no lo vende...
En la cocina, además.
La gente no lo vende porque se haya separado. Lo vende porque ha sido una inversión y...
Hombre, el traje de
boda... Y tienes
boda,
que recuperarlo
traje
si
de boda,
puedes.
Venderlo... No lo sé.
¿Qué?
O sea,
pues sí, anda sí, que no conozco hacer. Yo gente sí, que lo ha vendido sacas. Después.
Sí, pues... Bueno...
Al respecto de eso que decías de que el valenciano rico a veces no se nota, a mí me contaron una cosa una vez que puede que sea verdad, que es que cuando alguien de un barrio popular o de incluso de un pueblo de Valencia se enriquece,
¿sí?
En lugar de irse a la zona rica de la ciudad, como podría hacer a lo mejor un madrileño o en Barcelona, que se van a los barrios ricos y se compran unas megacasas, se compran la casa de al lado y luego la casa de arriba, pero se queda en el barrio.
Sí, claro.
Es decir, y luego que, locales en el
y
barrio.
Me parece muy inteligente porque no que de repente das la fortuna y te vas al centro y dices, pero si no conoces a nadie, en tu barrio conoces a todo el mundo y tal.
Pero porque, sí, claro, no sé, es como...
Pero luego también hay que a mí me pasaría cierto complejo. Yo recuerdo un tipo muy, 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 muy rico, se hizo muy, muy, muy rico luego la empresa tal, que se fue a un sitio donde vendían Ferraris y entonces iba con la boina, el caliqueño y tal. Voy con esta rosa. Y se rieron de, va, paleto, vete. Y dijo, pues ahora voy 2. Y compró 2.
¿Eso se puede hacer?
Compró 2 Ferraris Testarossa, sí, sí.
¿Uno de Valencia?
Sí. Y hay otro, que yo creo que los oyentes, esta anécdota la deben de saber alguno de la zona. Discoteca muy, 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 muy conocida, digamos, de a 40 o 50 kilómetros de Valencia, una ciudad bastante monumental con un casco antiguo muy bonito. Llega el tipo tajado a las 4 de la mañana a la discoteca. No, usted no entra que va borracho. Que yo voy a entrar, que no, que vas borracho. Que voy a entrar, que no, que no. Pues de mala compraré y pues despediré. Y lo hizo.
Ostras. Eso es muy de sí. Bruce Wayne.
Luego os diré quién es. Vale. Que tenían un negocio que luego también acabó quebrando. Pues y dices, claro, es que cuando vas así por la vida...
Pues que venda la discoteca. Pero,
no, claro que la vendió. ¿Qué te crees?
Quien os digo que estuve en la boda vivía en la calle Colón. En un piso bastante top.
¿Serratosa?
Y... No era Serratosa. Y yo recuerdo estar haciendo botellón, todos fumando, y pues abrías ahí y de risa te tirabas el cubata y teníamos enfrente un Sorolla, pero enfrente te digo, a medio metro, un Sorolla dedicado a Alfonso XIII, creo, y detrás un Renoir. Y había dos cuernos de elefante de 2 metros y medio una vez.
Ah, yo quiero.
Los sacamos al rellano ahí de risa porque claro, él cuando llegó, ¿dónde están los cuernos? Los dos petados de risa, pero eran dos cuernos gigantes, gigantes. Y él tenía a dos personas filipinas, porque a sus padres no estaban nunca y tal, tenía dos personas filipinas que no hablaban español, entonces le llamamos, era de la época que no había móviles, entonces le llamamos por teléfono. Y él cuando llegaba, pues decía, te ha llamado Felipe González, Arévalo, no sé qué, cada uno iba diciendo Roger Moore, entonces cada vez que le preguntábamos si no estaba, decíamos un nombre. Pero venía con mucha pasta.
El primer disparo,
como estamos ya todos un poco locos, los falleros van como van, los que no son falleros también, te voy a poner el Psycho Killer, pero de Duran Duran, que esta versión me encanta.
Vale.
Say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Run away. Oh, psycho killer.